que se reitera cada año para esta fecha. Nosotros ahora vamos a saludar a Carlos Miguel Ena. Carlos, buenas tardes, esto es Radio Verdad, Rodi Piracini te saluda.
Sí, Rodi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escucho bastante bajo. No sé si
vamos a ver,
resolver algo.
Sí, vamos a ver ahora si nos estuvieras escuchando un poco mejor, vos me dirás en qué medida estamos más cerca del ideal. Ahora estamos mejor.
Ahora estamos un poquito mejor, sí.
Bueno, Carlos, en tu condición de excombatiente, ¿cómo se vive cada 2 de abril? ¿Cómo se aprestan ustedes, más allá de que Malvinas sea una causa permanente? Uno imagina que en todos ustedes Malvinas es una cosa de todos los días, pero el 2 de abril debe tener un significado especial.
Sí, realmente es como vos decís, Malvinas para nosotros es los 365 días del año. Pero obviamente que el 2 de abril se siente con mucha más fuerza, porque es como que, bueno, la mente vuelve a ese instante y la verdad que es un sentimiento muy fuerte que nos atraviesa todo.
Carlos, me parece, digo, es imposible trazar una línea que abarque a todos los excombatientes, pero que al principio costaba mucho más poner en palabras lo que había sido el relato de aquella experiencia. Con el paso del tiempo me parece que les resulta, creo que más fácil contar, hablar y explicar.
Sí. Es así, es una buena apreciación. Hasta hace unos 10 años, podría decirte, era muy difícil poder sacarle palabras a un excombatiente, o a lo mejor solo lo podías hacer con muy pocos.
Claro.
Hoy eso se ha dado vuelta, por suerte, porque me parece que con la manera esta de poder hablar y de poder decir y de poder expresar inicialmente con los íntimos y luego con por ahí las escuelas que nos han ayudado mucho con el tema de las charlas y demás, y la misma sociedad que también nos empezó a acompañar un poco más. Hasta el día de hoy en que nos sentimos muy acompañados en cada evento que hacemos, en cada acto, en cada reunión o en cada lugar donde participamos, sentimos como que, y lo vemos y lo percibimos, lo palpamos cuando estamos con cara a cara con un pergaminense que nos va a visitar, que realmente el sentimiento es mutuo. Entonces eso por ahí también ayuda a que uno pueda expresarse un poco más y pueda hablar más distendidamente del tema.
Claro, seguramente ustedes sienten el acompañamiento de la sociedad, y me parece que a nosotros como sociedad, los que no estuvimos directamente involucrados, nos pasó algo parecido. Al principio no podíamos decodificar, no es sencillo para una sociedad que no tiene antecedentes bélicos, una sociedad que no tenía la experiencia de la guerra, hacerle frente a esta realidad. Yo, en lo personal, muchas veces me juzgo como que debimos haber hecho algo antes en homenaje a los excombatientes, en reconocerles, en no dejarlos tan solos, en allanarles el camino. Me parece que como sociedad también nos llevó algunos años darnos cuenta, ¿no? ¿Lo ves así?
Sí, sí, tal cual. Es cierto, es un país, o por lo menos las generaciones que existíamos en los 80, no habíamos pasado por una guerra, o sea que la gente no tenía conciencia o no tenía idea de qué se trataba, de qué había vivido el combatiente en ese momento, qué había sentido, la familia de un combatiente muerto y caído en Malvinas o en el hundimiento del crucero o en tantos otros lugares, en un avión. Entonces, también a veces es difícil saber entrarle al combatiente como para no ser chocante, no que no crea que, digamos, que el ciudadano le está preguntando cosas. A veces uno ni sabe qué preguntarle a un combatiente, porque en los en las primeras épocas se hablaba prácticamente nada y no era un tema común.
Claro.
Es cierto, nosotros con el tiempo también entendimos que en muchos casos por ahí la sociedad necesitaba un aprendizaje.
Claro.
En este tema, y creo que fue importante el hecho de que nos abriéramos lentamente, que los centros de combatientes empezaran a funcionar, y cuando uno va a un lugar, el otro se interesa y te pregunta y lo hace con respeto, y hemos visto muchas situaciones de sentirnos muy contentos con una persona grande o con un chico, y eso es como que fue liberando un poco la necesidad del combatiente también de empezar a decirlo, porque los años se van pasando y porque también apareció una familia y también aparecieron chicos, hijos, y uno también lo empezó a hablar con los hijos con el tiempo. A lo mejor después de 10, 15 años, ya adolescente, y es como que fue un aprendizaje común para todos.
Claro.
Para nosotros y para la misma sociedad.
Claro, claro. Sí, yo recuerdo 10 años atrás, yo estaba en el semanario El Tiempo, hicimos una serie de notas creo que a todos los excombatientes, y con varios nos costaba enormemente tratar desde el respeto, facilitarles la charla, y se notaba una resistencia a contar cosas porque el dolor todavía era muy cercano.
Digo,
uno muchas veces se pone en la piel de cuando uno tenía 18, 19, 20 años, uno a esa edad se cree que es un hombre, viéndolo a la distancia se ve como a un chico. Si a uno particularmente le hubiera tocado semejante experiencia, ¿qué habría sido de nosotros? Digo, acostumbrados al calor hogareño, a una familia, de golpe tener que asumir esta tarea de salir a defender a la patria en condiciones tan hostiles, seguramente habría sido muy duro. ¿Cómo era Carlos Miguel Ena hace 36 años? ¿Dónde te encontró el 2 de abril? ¿Quién eras vos? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era tu situación?
Sí, yo, digamos, para el 2 de abril, bueno, yo estaba incorporado en el servicio militar obligatorio, estaba a bordo del portaaviones Ara 25 de mayo en la base naval Puerto Belgrano, y en realidad el inicio para nosotros de la guerra, sin saberlo, fue el 28 de marzo, porque ese día zarpamos junto al resto de la flota hacia el sur sin saber a dónde íbamos. Y un día primero de abril nos convocaron a todos en el buque, y bueno, tuvimos el informe del jefe del segundo comandante del buque, diciéndonos que bueno, que íbamos a ser parte de una avanzada militar que iba a recuperar las Islas Malvinas. Nos dijeron cómo se iba a hacer, con la cantidad de gente, cómo se iba a desembarcar, y así fue que a las seis y media de la mañana del 2 de abril, después de haber terminado una guardia en el puente de comando, yo era radiotelefonista, nos enteramos que el desembarco ya se había hecho. En ese momento, bueno, mi familia no sabía nada de dónde estaba, porque no nos habían dejado comunicarnos ni enviar mensajes de ningún tipo. O sea que, bueno, yo tenía un padre, una madre, una hermana. Ese era mi grupo familiar directo. Y bueno, se enteraron por los diarios o por las revistas de que ese 2 de abril nosotros habíamos estado en ese lugar, en Malvinas.
Cuando escuchaste a tu superior que les informaba oficialmente y en todas las horas posteriores, el desembarco, toda esta situación, aquel pibe de 18, 19, 20 años que eras, ¿cómo reaccionaste frente a la información de que iban a recuperar las Islas Malvinas? ¿Con miedo, con orgullo, con una mezcla de todo?
En el preciso instante de recibir la información, yo creo que hubo unanimidad en todos los jóvenes que habíamos en ese lugar, y fue de un gran orgullo. Yo siempre digo que fue como un empacho de emoción. O sea, sentimos eso que uno había vivido siempre. Yo, bueno, venía de escuela de campo. Era algo que se le daba mucha importancia, el tema de las Malvinas, y las Malvinas son argentinas, y siempre teníamos esa historia de esas islas ahí en lo lejos, que estaban usurpadas pero que eran nuestras, que por ahí de chicos no entendíamos muy bien de qué se trataba, pero sabíamos que eran nuestras, digamos, lo afirmábamos más allá de tener razón o no razón en lo que decíamos, no sabíamos muy bien, pero eran nuestras. Y es como que a esa edad sentirse parte de una cosa así, que digamos a los 5 minutos uno se daba cuenta que era un hecho histórico, y a los 10 minutos empezó la razón a funcionar, y ahí empezó un poco el temor. Y cuando uno, yo en ese momento, a los 10 minutos, primero me emocioné enormemente y fue realmente algo maravilloso, pero después, con el pasar de las horas, empecé a razonar y a pensar de que podía venir algo, o sea, que ya estábamos metidos en algo peligroso, que no se sabía cómo iba a terminar, pero digamos, con el paso del tiempo empezamos a pensar que se podía poner muy feo.
¿Cuándo notaste que se había puesto feo?
Y notamos que se había puesto feo cuando, estando en navegación, yo tuve un cierto privilegio, puedo decirlo, porque el 95% de la dotación de conscriptos no tenía la posibilidad de acceso a la información. O sea, en ese momento uno no iba al comandante o al segundo comandante o al oficial de su sección a preguntarle qué está pasando, porque obviamente te sacaban rajando. No había información, y es más, ni se te ocurría ir a preguntarle.
Claro.
Por las dudas. Lo que yo tuve la posibilidad de, al estar en el puente de comando haciendo guardia 8 horas al día, en ese mismo espacio estaba el comandante, el segundo, los oficiales de más alto rango del buque, y obviamente entre ellos hablaban. O sea, eran buques de que tenían 40 años de antigüedad, con lo cual no había espacio separado, sino que el puente de comando, donde estaban todos los oficiales, y la radio, digamos, que era un escritorio con dos conscriptos monitoreando la radio, recibiendo los mensajes y enviando, estábamos a 2 pasos. Entonces es como que medio que fuimos viviendo con ellos un poco el paso de la realidad, y hasta te diría, y fuimos un paso adelante que ellos, porque en muchos casos, durante esos primeros 15 días o 10 días, escuchábamos a oficiales incluso decir: no, pero ¿cómo se van a arriesgar a venirse de allá por una isla así? No. Había muchas dudas entre todos los oficiales que uno por ahí escuchaba, y no creían que fueran a venir, hasta que, bueno, llegaron a la isla Asunción, y siguieron, y bueno, ahí ya no quedó más duda de que evidentemente venían, y venían con una poderosa flota.
¿Qué pudiste reconstruir después con el tiempo, ya que en ese entonces la comunicación directa con la familia no era del todo fidedigna? Me imagino que vos te empeñarías en transmitir confianza a la familia y desde la familia procurarían también mandarte palabras de ánimo. Pero ¿qué pudiste reconstruir después? ¿Tu familia cómo tomó cuando se enteraron que vos ibas a participar de esta gesta histórica?
En realidad, la comunicación estuvo cortada por mucho tiempo. Nosotros, suponete, pasaron, después del 2 de abril, pasó bastante tiempo, te digo, más de 15 o 20 días, donde no se recibía correspondencia. Nosotros por lo menos no recibíamos. Y no estábamos conectados porque estábamos navegando, o sea, estábamos en el mar, y si en algún momento entramos a puerto fue para reabastecimiento, pero tampoco podíamos bajar ese día o esos dos días que estábamos en puerto y volvemos a salir. También, o sea, mi familia me siguió mandando correspondencia. Que bueno, un día la recibí toda junta, o supongo que la he recibido toda, porque entre los sobres que recibimos venía correspondencia censurada por la Armada.
Claro, claro. ¿Cómo fue después volver a tu casa? ¿Cómo fue, digo, volver a casa, volver al país, si bien las islas son también el país? ¿Cómo sí. fue volver a tu casa, a tu hogar, a los tuyos, a tu lugar en el mundo?
Y fue duro y difícil porque era como que habíamos perdido el partido. O sea, Argentina, los argentinos somos así, tomamos las cosas. Si ganamos somos los mejores y si perdemos somos los peores.
Claro.
Nadie por ahí tiene en cuenta de qué se está hablando. Y en ese sentido nosotros nos vimos afectados, incluso por la gente común, que en algún caso por ahí opinaba que con estos chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a ganar? Lo hemos sentido nosotros, comentarios que a lo mejor en el fondo tenían razón.
Claro.
Porque ni éramos profesionales, ni teníamos el suficiente adiestramiento, pero sí pusimos y obviamente en Malvinas, en la tierra de Malvinas, se puso todo el alma y en muchos casos la vida, y eso creo que no solamente equiparó, sino que superó esa deficiencia que por ahí se tenía al momento del combate, que hasta los propios ingleses lo aceptan como tal. Entonces, claro. Nos sentimos mal por eso de que habíamos perdido, de eso no se habla más, ya es parte del pasado y ahí quedamos, como parte del pasado, un pasado oscuro, feo, que nos trajo siempre malos recuerdos, que sumió al país en una desgracia política y económica, y bueno, todo lo que ya sabemos, pero claro. Volver fue difícil, por suerte yo tenía una familia, pero muchos otros no la tenían, o no tenían un padre, o no tenían una madre. Yo volví a mi círculo, a mi familia, pude volver a mi casa, pude volver con mis amigos que me recibieron y con los cuales pude pasar muy buenos momentos, pero prácticamente del tema no se hablaba, o sea... se habló esa llegada, qué pasó, lo que pasó, no pasó, y ahí quedó enterrado en el olvido, y te diría, por más de 15 años, porque ni siquiera en los trabajos donde uno tenía sabían que había estado, o sea, era preferible no hablar del tema. Además, en algún momento me tocó la situación de conseguir trabajo y como un plus, por ahí... Uno decía, después de dar los datos, que había estado en Malvinas, y es como que muchas veces por ahí, bueno, eso cambiaba la opinión, y en algunos casos sé de que no te tomaban porque por las dudas de la parte psicológica, de los efectos que uno podía haber traído. Entonces fue todo negativo, realmente en ese momento fue muy duro, lo tuvimos que superar como pudimos, no teníamos asistencia médica de ningún tipo por parte del Estado, nunca nos hicieron un reconocimiento médico, a ver si alguien necesitaba un psicólogo, un psiquiatra, un nada. Nos arreglamos como pudimos, veníamos sin tener un trabajo, por lo tanto tampoco teníamos una obra social. Fue duro, pero pudimos salir adelante por la familia y por los amigos.
Claro, seguramente habrá sido muy duro y llevó tiempo, pasaron años, para que ustedes pudieran liberarse de esa carga, el hecho de poder compartirlo, de hablarlo, decirlo. La sociedad también en este aspecto ha ido evolucionando, nos paramos de otra manera. Me imagino que ahora sentirán ustedes el reconocimiento unánime de la sociedad, esta sensación de admiración que sentimos por todos ustedes. Nadie desea que se repita una circunstancia de estas y que manden a la guerra a gente que no ha decidido estar en ese lugar, pero me parece que nos permite pararnos de una manera distinta. Hemos aprendido y sentimos una admiración profunda y un orgullo muy grande por esta causa que es Malvinas. Aprovechemos, Carlos, para invitar a la gente que nos escucha al acto que se hará el lunes.
Aprovechemos, me dijiste que se me cortó un cachito, aprovechemos a...
Para invitar a la gente que nos escucha al acto que se hará el lunes a las 10:30 en el viaducto y Alsina.
Sí, te digo, antes del viaducto les comento que como todos los años, el primero de abril a la noche, a las 22 horas, nos vamos a juntar en el Monumento a los Caídos, en donde haremos la vigilia a partir de las 22, como dije, haremos el cambio de banderas, enterraremos la vieja bandera que estuvo durante este año que pasó al pie del mástil, entonaremos el himno nacional, recordaremos con unas breves palabras a Silva y a Patrone, y el 2 de abril a las 10:30 de la mañana nos volveremos a encontrar ahí en el mismo monumento a caídos, haremos colocaremos allí las ofrendas florales a Silva y a Patrone, haremos un minuto de silencio, iremos con nuestro abanderado, pondremos todas las banderas, encenderemos la antorcha como cada 2 de abril. Y de ahí nos iremos a la terminal de ómnibus, que es después de 7 años de haber perdido nuestra sede en el incendio del ferrocarril. Vamos a estar inaugurando un pequeño espacio, pero que sí va a ser muy importante para nosotros porque va a ser un lugar donde vamos a poder desarrollar toda nuestra actividad para tratar de seguir homenajeando y recordando a los héroes caídos. A las 11 va a ser eso, en la terminal de ómnibus, vamos a inaugurar la sede social, y allí, bueno, estarán los discursos, el himno, las escuelas, las banderas, vamos a hacer la bendición del espacio, el corte de cinta, invitamos a toda la gente que quiera ir el primero a la noche, que quiera ir el 2 de abril a las 10:30 al Monumento a los Caídos, o aquellos que puedan acercarse a la terminal de ómnibus para ver nuestra sede, a las 11 de la mañana empezaríamos ahí el acto.
Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. El saludo de siempre, con la mirada y el alma puesta en esta causa que nos une a todos.
Bueno, te agradezco como siempre tu llamado, porque siempre has estado cerca al Centro de Combatientes y a los combatientes en forma individual, así que para nosotros es muy importante este tipo de notas, que los medios nos acompañen, porque son multiplicadores de la información y es lo que tratamos, que a través de ustedes mucha más gente pueda enterarse de lo que hacemos y que puedan participar de cada acto en el cual estamos.
Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo. No.
A vos, Rodi, muy amable.
Muchas gracias. Hemos conversado con Carlos Miguel Ena, excombatiente de Malvinas, no creo ahora, pero fue durante varios años presidente del centro, que tendrá después de 7 años su sede en la estación de ómnibus. Será el lunes 2, poco después del acto. Estarán a las, el acto es a las 10:30 en el viaducto, a las 11 la inauguración de la nueva sede de los excombatientes de Malvinas. Cada 2 de abril se reenciende el homenaje de esto que es una causa permanente, una causa sempiterna. Malvinas es cada día del año, pero hay fechas especiales que despiertan el recuerdo y también el homenaje y la gratitud a quienes pusieron francamente el cuerpo por nuestra condición nacional.